minutos 6:39, saludamos a esta hora al señor ministro del Interior, el doctor Luis Fernando Velasco. Señor ministro, gracias por acompañarnos, buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos, a usted, a la mesa de trabajo y a los oyentes, un afectuoso saludo.
Señor ministro, ¿cuál es la razón, el objetivo de la reunión que van a tener la próxima semana con el expresidente Álvaro Uribe Vélez?
En el marco de lo que el señor presidente ha planteado de intentar construir un acuerdo nacional, pues es evidente que hay que hablar con los actores políticos del país y especialmente con aquellos actores políticos que tengan una visión democrática diferente a la que nosotros podemos tener, por ejemplo, frente a las reformas sociales centrales del gobierno en el Congreso. No solo Álvaro Uribe, no su bancada, ha tenido una férrea oposición. Muchas veces, como lo hemos hablado en la plenaria, a cambio de debatir los temas de fondo, terminamos debatiendo los temas del procedimiento, si el aval financiero llegó o no llegó, si es estatutaria y ordinaria. Y yo creo que al país le hace bien exponer claramente los temas de las diferencias, pero las diferencias fundamentales, en el marco de poder exponer esos temas fundamentales, también encontrar puntos que pueden existir de coincidencia. Y el señor expresidente Uribe, pues, es un actor político demasiado importante del país, y por ello el presidente planteó lo del café, a lo que amablemente el señor expresidente Uribe respondió que estaba interesado en tomarse el café, y le hice una llamada que me respondió, como siempre, con una profunda amabilidad, y acordamos que el miércoles nos tomaríamos el café. No, aunque hablamos de en horas de la mañana, muy seguramente tendré que llamarlo hoy en horas del día a definir exactamente la hora en la cual haremos esa reunión.
Señor ministro, déjeme preguntarle por la coyuntura nacional antes de lo político, y es que, pues, cuando el presidente perdió las elecciones territoriales, que las perdió, no reconocieron la derrota. Y ayer hubo un enorme abucheo a la familia presidencial, pero especialmente al presidente de la República en el Estadio Barranquilla. ¿Ustedes no reconocen que hay una enorme parte del país que protesta contra el gobierno nacional y que esa es una protesta genuina?
Nosotros reconocemos que hubo un debate electoral en el cual más de 11 millones y medio de colombianos nos acompañaron, pero también al otro lado reconocemos un número muy importante de colombianos con los cuales hay que hablar, con los cuales hay que escucharlos. El diálogo tiene que ser en el marco del respeto democrático, y claro, la protesta social tenemos que respetarla. Yo honestamente, se lo digo y lo escribí en un trino, no creo, como usted mismo lo dijo cuando inicia la pregunta, que hacerle un acto agresivo, porque evidentemente fue agresivo, independientemente que se ha permitido hacerlo a una niña de 15 años que estaba intentando disfrutar del fútbol, que debe ser un espacio en donde, independientemente de las diferencias que tengamos, los colombianos tenemos que encontrarnos, pues me parece que no es la manera. Yo me solidaricé con Antonella. Como padre, pienso lo que uno sentiría si un hijo va a un espectáculo y por una acción política en donde está uno le agreden, o por lo menos le generan esa situación tan incómoda a un hijo, y pues evidentemente me molestaría y no me gustaría que se lo hicieran absolutamente nadie. O sea, claro, cuando uno está metido en el debate político tiene que tener piel, tiene que tener más que piel, cuero, ojalá de hipopótamo, y recibir reclamos que la gente puedan hacerle, y que uno tenga que recibirlos con respeto y pedir que se los hagan con respeto, pero que se metan con los hijos, y cuando los hijos son menores de edad, de verdad que yo pido sin necesidad de que aquí armemos una gran controversia, que hagamos una reflexión si ese es el camino.
Ministro, lo saluda William Calderón. En eso estamos completamente de acuerdo. Es lamentable que hubiera terminado involucrada la hija menor del presidente en ese incidente. Y toda nuestra solidaridad en ese aspecto. Sin embargo, ministro, ustedes que plantean que aquí debe haber un diálogo, una conversación, tender puentes, y ve uno las reacciones de gran parte del sector de la izquierda que apoya al gobierno y le lanzan acusaciones por ese incidente al expresidente Uribe, a Fico Gutiérrez, ¿cómo se puede interpretar esa reacción del gobierno, de los aliados del gobierno, de al parecer no querer escuchar, sino dirigir todo el incidente a victimizar a la hija menor del presidente, cuando es clarísimo que el mensaje no era contra ella, sino contra las acciones del gobierno del presidente Petro?
Déjeme utilizar unas palabras del señor expresidente Uribe cuando con energía rechaza el acto de ese bárbaro que salió a quemar un muñeco con la cara del presidente y a pedir que le dieran plomo. Eso no le sirve al país. Las barras bravas que a cambio de argumentos utilizan descalificaciones, a cambio de ideas se llenan de adjetivos, pues no le sirven al país, hombre. Yo sí creo que las redes tienen que ser espacios de encuentro. Muy difícilmente nosotros podremos cambiar de la noche a la mañana esa posibilidad, pero yo soy de los que creo que el país necesita más ideas y menos adjetivos, más tratar de escucharnos y menos tratar de agredirnos. Y en el marco de ello, no comparto acciones de agresión de ningún lado. Este país es un país que tiene un potencial gigantesco, es un país que puede crecer, es un país en donde cabemos todos, es suficientemente grande, y yo sí creo que podemos tener diferencias, y en el marco de las diferencias pues buscar los espacios democráticos para o ponernos de acuerdo en las diferencias o definir las diferencias. Es que hacer un acuerdo no significa decir sí a todo lo que el otro me pida.
Sí.
Un acuerdo también puede ser, bueno, si no nos pusimos de acuerdo de esto, vamos a definirlo de la siguiente manera. Y en Colombia, las reglas, por lo menos en el Congreso, están definidas cuando hay un desacuerdo, qué es lo que hay que hacer. Pero no volver una discusión a una guerra.
Total, o reconciliarse, ¿no? Usted y yo sí que sabemos de las reconciliaciones,
claro,
ministro.
Claro. Y una llamadita telefónica oportuna.
Sí, sí.
Uno mismo, no, pero, bajar ministro, el ego y hablar.
Ministro, y en ese tono, y yo estoy completamente de acuerdo, pero si puede, dígale al presidente que le diga a sus tribus petristas en redes que le bajen. Se lo habla una de las víctimas de eso todo el tiempo.
No,
estoy siguiendo su mensaje, señor ministro, y se lo digo con todo el respeto.
Estoy de acuerdo, y no lo estoy diciendo por congraciarme. Yo los invito a que ustedes revisen, y puedo haber tenido, he tenido 2-3 descachos, no he tenido más. Yo trato de ser la persona más respetuosa en el debate. Cuando no estoy de acuerdo con alguien, argumento. Incluso cuando siento que hay alguna agresión, intento buscar el camino del humor para parar las cosas, pero hombre, en este país matarnos por diferencias, no, aquí podemos vivir, y la democracia se llama alternancia, y unas veces la gente tiene que tener claro que sectores que no han gobernado gobiernan, y los que estaban gobernando pues hacen control. Y muy seguramente, como es el péndulo de la democracia, los que hoy gobiernan mañana tendrán que hacer control, y los que están haciendo control tendrán que gobernar. Y por eso uno desde el gobierno tiene que ser tan respetuoso con la oposición, porque luego va a pedir ese respeto cuando uno sea oposición.
Claro. Bueno, ministro, hablemos ahora entonces del tema político y el tema de las reformas, porque la verdad es que no se han podido lograr consolidar las mayorías. Mire, eso está todo enredado. La reforma a la salud la tienen enredada, además barras, o por decirlo así, tropas propias, la señora Juvinao, la señora Miranda, que en algún momento apoyaron el proyecto político de Gustavo Petro y que hoy se oponen férreamente a cosas como la reforma a la salud. ¿Por qué no se ha podido? ¿Por qué no? Y se lo digo directamente, ¿por qué no ha podido, ministro, que usted es el ministro de la política?
Le voy a dar unas cifras que a usted le va a impresionar, Darcy. En la última sesión, que avanzamos inmensamente, no sé, alcanzamos a votar, hicimos unas 20 votaciones. Lo que pasa es que las votaciones no se hicieron sobre artículos nuevos, sino pedimos negar artículos que tenían proposiciones sin aval, y obviamente eso no se cuenta. Y en el momento en que necesitamos que toda nuestra gente, la gente que nos acompaña, estuviese, nos faltaron dos votos. Y uno voltea a ver y se da cuenta que 5 de nuestros aliados están viajando en China, que otros no han asistido desde hace varios días, y termina dándose cuenta que perdimos no menos de 12 votos de personas, de partidos de gobierno. Uno dice, oiga, aquí está pasando algo, y estoy un poco de mayor compromiso a la hora de votar. La gente tiene que saber que la prioridad martes y miércoles es estar en el Congreso, hacer los debates y votar, y a veces caemos en unas cosas que son increíbles. Yo pedí al gabinete, por favor, señores funcionarios, no me citen congresistas los días de votaciones en el Congreso, porque obviamente el congresista, que también tiene una tarea de gestión regional y que yo la respeto, si le abren un espacio para solucionar algún problema puntual de su región, para acompañar algún alcalde, alguna autoridad, algún gremio, hacer una vuelta, pues se va a hacer esa gestión, y ese voto me termina faltando. Yo el lunes en el Consejo de Ministros reiteraré esta observación, porque lo que yo he visto, y se lo puedo demostrar con números, se lo estoy demostrando con números, en la última votación, la que nos levanta la sesión, faltaron 2 votos, y habían por lo menos 12 personas muy cercanas al gobierno, unos viajando y otros haciendo gestiones, y no estaban con nosotros.
Ministro, buenos días, lo saluda Juan Lozano. Le quiero preguntar por la reunión con Álvaro Uribe y con las personas del Centro Democrático. ¿Cuál es el propósito y la expectativa de esa reunión? Eso, ¿qué esperan? ¿Que el Centro Democrático cambie de postura? ¿Están dispuestos a concederles algunos puntos al Centro Democrático? ¿Les van a pedir que no se salgan de la sesión? ¿Para qué es la reunión, ministro?
Estimado Juan, cuando uno está en el ejercicio parlamentario, uno tiene que escuchar a la oposición. Lo primero que me parece importante, yo le he insistido a mi querido colega, el señor ministro de Salud, que haga una intervención de fondo en el Congreso y haga un parangón de lo que fue la presentación de la reforma y lo que hoy estamos votando. Y cuando haga ese parangón, nos daremos cuenta que muchos de los reclamos de sectores de oposición se han acogido. La reforma que hoy estamos votando no es la misma reforma que se presentó hace un año en el Congreso. De verdad que han habido espacios en los cuales, en el marco de estos espacios, se ha logrado no solo debatir, sino cambiar los elementos. A mí me parece fundamental que el señor expresidente pueda escuchar esos avances, que tengamos un diálogo fluido, que nos centren y nos digan con toda claridad cuáles son como los elementos que más les pueden generar urticaria, por utilizar algún término, de esa reforma, y nosotros expliquemos la razón de ser de esos elementos, o si todavía esos elementos están o ya fueron suprimidos, porque muchos de los temas que yo conocí en los primeros documentos de oposición a la reforma, pues fueron suprimidos. Por ejemplo, ahí siguen existiendo las EPS y evidentemente van a sobrevivir las buenas EPS. Pues la idea no es acabar lo que está funcionando bien, lo que sí va a ocurrir, y en eso estamos de acuerdo todos, sí, porque los he escuchado, es que haya giro directo. Ministro, no vamos a acabar los hospitales privados, por favor. El 85% de la atención en salud en este país la hace el sector privado, ni más faltaba que nosotros fuéramos a llegar. Lo que queremos es que les paguen a tiempo para que ellos puedan seguir prestando bienes de servicio.
Ministro, el expresidente Uribe pide en este anuncio que hizo ayer en redes sociales sobre el encuentro con el presidente Petro, que se congele la discusión de la reforma a la salud para poder tener el encuentro con el presidente. ¿Se va a parar, se va a frenar la citación que está para el próximo martes y continuar el debate?
Es una decisión del Congreso, pero por supuesto el gobierno pediría que si vamos a tener una reunión con el señor expresidente y un grupo de sus congresistas, pues juguemos limpio, digamos, como coalición de gobierno, y no aprovechemos que esté el presidente con alguno de sus parlamentarios, los más combativos de la plenaria, para hacer votaciones. Claro, uno puede seguir debatiendo y todo, pero en honor a la verdad, y yo hablaría con el presidente de la Cámara, con los señores ponentes de la reforma, con el ministro de Salud, para que mientras se dé la conversación, aunque se pueda debatir y hablar de la reforma, pero esa es una solicitud que tenemos que hacer respetuosa, porque es una decisión del propio Congreso.
Sí, y la milimetría política, señor ministro, cuando el ministro Bonilla habla del tema del predial, de ajustar el catastro multipropósito, y ahora con la caída de la deducibilidad en las regalías en el sector minero-energético, ¿es inminente que el gobierno tenga que arrancar con radicar una nueva reforma tributaria?
Es una decisión del equipo económico. Si alguien ha trabajado en el Congreso el tema de regalías, he sido yo, fui el ponente de los dos actos legislativos, la primera vez como coordinador ponente y la segunda vez en el equipo de ponentes. Las regalías es una compensación que quien va a sacar algo que es de todos, que está en el subsuelo, y por estar en el subsuelo de todos los colombianos, paga. Y el impuesto, que es distinto, completamente distinto, las regalías no son impuestos, las regalías son compensaciones. Y el impuesto es el que se hace por una actividad que deja unos rendimientos, y los rendimientos del sector petrolero son gigantescos. A mí que me han dado madera, toda la que me he podido recibir por el tema de los precios de los combustibles, pues le confieso que yo sigo pensando lo mismo. Yo sigo pensando que nosotros no podemos seguir pagando un barril de petróleo que se saca a $28, no se lo podemos seguir pagando a $80 y pico a quien lo saca. En muchos países del mundo, productores de petróleo, hay unas tarifas diferenciales para que ese petróleo, que es la gasolina sin refinar, pueda tener un precio más sensato y por lo menos controlar los precios, que ha sido mi viejo debate y me mantengo en ese debate. Y por ello, decir que uno de los impuestos que es de la actividad económica va a deducir las compensaciones, pues yo tengo que ser respetuoso de las decisiones de la Corte, pero no las comparto, para nada, porque en el fondo lo que estamos haciendo es permitiéndole que con una obligación constitucional de pagar una compensación deduzcan unos impuestos el sector que más utilidades está obteniendo en el país en el día de hoy y que más nos debería ayudar a financiar todos los temas sociales. Pero ese debate, pues en algún momento tendrá que volver al Congreso, y el equipo económico dirá si lo que tenemos que hacer es repensar el esquema tributario para el petróleo, que entre otras cosas, si se hace bien ese esquema tributario para el petróleo, podríamos tener una fórmula para frenar los aumentos de los combustibles.
Sí. 6:59 a.m, es el señor ministro del Interior, el doctor Luis Fernando Velasco. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Buen día.
Buen día a ustedes.
6:59, esto es la FM de RCN. Las noticias como son.